52 minutos. Hola, don Fabián Domínguez.
Hola, Javier, buenos días a vos y a toda tu gran audiencia.
Bueno, se fueron la vez pasada a presentar en una audiencia los elementos de esta reforma tributaria. ¿Cómo les fue, viceministro?
Y bien, Javier, es decir, en líneas generales creo que bien, incluso hay muchos elementos que fueron, digamos, respaldado por muchos actores dentro de la ley tributaria, otro elemento también obviamente con disidencia, mucha gente, como cuando se habla de impuestos, hay gente a favor y en contra, y eso es absolutamente normal, pero en líneas generales yo catalogo de un encuentro muy interesante a lo que nos hace caminar como sociedad, el discutir con altura y con mucho respeto todo lo que tiene que ver con en la futura matriz tributaria del Paraguay.
¿Ustedes tienen un plazo en que esto debe quedar aprobado, promulgado y que se para prepararse en la puesta en marcha, ministro, viceministro?
Bueno, plazo como tal obligatorio, Javier, no existe, obviamente. Ahora, lo deseable es que nosotros ya en el segundo semestre del año podamos estar trabajando en la reglamentación y en el acondicionamiento del sistema informático para que todo eso quede bien ajustado y podamos llegar con tiempo, digamos, al ejercicio 2020 para iniciar, Dios mediante, en el ejercicio 2020 todo el desarrollo y el andamiaje del nuevo sistema tributario.
Uh-huh. Con respecto a esos cuestionamientos del las tasas del famoso impuesto selectivo al consumo al tabaco y las bebidas, en el Senado lo que notamos es que algunas bancadas quieren que se eleven esos números, viceministro.
Sí, es correcto. Lo que tuvimos ahí, digamos, había varios sectores los que defendían, digamos, los sectores empresariales que obviamente defendían que la tasa pueda ser una tasa moderada, y otros sectores relacionados a la salud y también a los sectores, digamos, del Parlamento, que señalaban que la tasa tenía que ser más alta. De todas maneras, fue una muy linda discusión con los argumentos correspondientes de todas las partes, y eso se está discutiendo ya en el seno del Parlamento, Javier.
Sí. Viceministro, el tema dentro del IRP, ¿qué está pasando dentro del IRP? ¿Qué cuestionamiento están teniendo los legisladores?
Bueno, más que los legisladores, había un sector que no eran los legisladores propiamente, sino que era un sector del sector privado, valga la redundancia. No logro recordar cuál, pero alguien salió a señalar que bueno, estaban o no estaban muy de acuerdo con lo que tenía que ver con la liquidación de rentas por separado. ¿Qué quiere decir eso? Resulta que hoy, con el IRP, como funciona de hecho la liquidación actual, eso no es ninguna cuestión nueva, uno tiene que liquidar, por un lado, las rentas del trabajo, es decir, lo que uno gana de sueldo, salario, comisión, bonificación, honorario profesional, por un andar y ver, y tiene que liquidar por cuerda separada lo que gana de renta por la venta de un inmueble, por ejemplo, o la venta de acciones, por la venta, eso hablando técnicamente, las rentas del trabajo por un lado y las rentas del capital por otro. Y ellos lo que señalaban es su deseo y su intención de juntar ambas rentas, lo cual nosotros señalamos, yo particularmente señalé que eso le haría perder su esencia al impuesto a la renta personal y le haría perder potencia al impuesto a la renta personal, y lo que justamente estamos buscando con este proyecto de reforma es darle más potencia a los impuestos directos, Javier.
Hago una consulta así bien lenguaje común y sencillo. Acá Sergio, mi compañero, registra un ingreso, supongamos que de 100 millones en el año.
Sí. ¿Verdad? Ahora, ¿de qué concepto tenemos que precisar el ingreso? ¿Ingreso por qué concepto?
¿Alcanzó el nivel en que tiene que ingresar al IRP?
Sí,
y,
correcto.
Ingresa como tributante de IRP. Ponele
por 200, su salario.
Claro, ponele que tuvo un ingreso de 150 millones.
Sí.
Bien. Y haciendo la liquidación y el pago que corresponde, etcétera, alcanzó 130 millones.
¿Sí?
Le quedó 20 millones y lo tiene correcto, guardado en su cuenta. Tiene la plata en su cuenta, ¿verdad? Caso uno. Pero después está Alejandro, que registró un movimiento de, ponele, 10 mil millones.
Sí.
Y haciendo todo, la deducción, el pago, lo que corresponde, le sobró de todo eso 4.000 millones y está en su correcto cuenta. ¿Cuál es qué pasa con esa plata? ¿Cómo observa la Subsecretaría de Estado de Tributación esos 20 millones que tiene Sergio y esos 4.000 millones que tiene Alejandro en su cuenta?
Y si una vez tributado, ya eso queda como una renta tributada, Javier, y ya no vuelve a pagar impuestos. Es decir, le sobró, me decía, en su cuenta. Ahora, lo que le deberíamos aplicar es primero la tasa, en el primer caso, porque es más pequeña, del 8%, y 8%, y lo que le sobra sería su ahorro ya, y eso ya no paga impuestos. En el segundo caso, que le sobra 4.000 millones, habría que, digamos, aplicarle la tasa al 10%, y lo que le sobra es su ahorro, y ya no está sujeto a ningún tipo de impuesto.
¿En otros países qué tipo de tasa de impuestos se les aplica a los que tienen mucha plata en su cuenta?
Y bueno, básicamente primero y ante todo es el impuesto a la renta es bastante más alto, no se le permite deducir todo, es decir, prácticamente no se le permite deducir muchos conceptos como acá. Se le aplica una tasa del orden del 30% y en algunos países también se aplica un impuesto sobre el patrimonio que tienen las personas, sobre el patrimonio neto. Además del impuesto a la renta, se aplica un impuesto que va variando según sea el país. Generalmente son impuestos bajos, pero también, adicionalmente al impuesto a la renta, se aplica en muchos países el impuesto al patrimonio neto, Javier Pausa.
¿Y nosotros por qué no hacemos eso?
¿Por qué no hacemos eso? Porque no grabamos. El sistema tributario es un sistema de impuestos sencillos y bajos impuestos, básicamente, hasta este momento. Imagínate si queremos grabar renta personal, deduciendo todo, y todo el mundo protesta. Imagínate si quisiésemos poner un impuesto al patrimonio adicionalmente. Ahí ya me van a quemar en una plaza pública y mi nombre va a tener todos los judacayos de esta fiesta de San Juan.
Y por eso es que, según el índice de Gini, somos un país con inequidad casi perfecta, viceministro. Es un elemento que nos conduce a eso.
De hecho, Javier, ojalá pudiésemos cobrar más impuestos, pero yo te digo, esto es un pie delante del otro, un camino a recorrer. Hoy, con este planteamiento, con esta propuesta de sistema, estamos dando pasos adelante en función a ese índice de Gini que vos estás mencionando, para que haya mejor distribución. Porque ¿cuál es el panorama a hoy? El sistema tributario del Paraguay, sin pensar todavía en la reforma, es un sistema tributario que recauda mayormente por el IVA, y el IVA es un impuesto indirecto, es decir, lo que hace que haya mucho IVA en nuestro sistema es que predomine la inequidad. Es un sistema eficiente desde ese punto de vista porque el IVA aporta recaudación e información, pero también injusto porque los impuestos directos se graban a una tasa muy baja. Entonces lo que se está haciendo es ganar potencia en los impuestos directos, acotando algunas deducibilidades y también nivelando la cancha para otros sectores que tenían tasas disímiles, como el sector agrícola y pecuario, dándole más potencia a estos impuestos directos, y el IVA permanece básicamente invariable con muy poca modificación, y en ese contexto lo que se hace es darle más potencia a los impuestos directos y con eso algo más de equidad. Probablemente no sea un punto óptimo de equidad aún, pero es un camino a transitar y un pie delante del otro, Javier. Y creo que con esta propuesta, en ese sentido, estamos dando pasos importantes hacia adelante.
Viceministro, que tenga buen día, un gusto.
Mi aprecio de siempre a vos y a toda tu gran audiencia, no sin antes recordarle a la audiencia qué cosa, Javier.
Exigir facturas.
Eso, exigir el comprobante de venta al comprar bienes y servicios. Una cosita más, Javier. Sí. El lunes estamos cerrando, como primer lunes de cada mes, estamos cerrando 4 empresas justamente porque no emitieron sus comprobantes de venta. Son 4 empresas de Asunción y Gran Asunción, como todos los meses en la campaña 3x1. Por cada empresa que cerremos, que vamos a cerrar 4, vamos a felicitar públicamente a 12 empresas que sí cumplieron con la emisión de comprobantes en los controles que hicimos durante los meses anteriores. Así que nada más que eso quería comentarte, que la audiencia también sepa que seguimos controlando, que no bajen la guardia, que no sean sorprendidos no emitiendo factura, porque si no, tenemos que actuar como la ley nos manda y hacer este pequeño castigo ejemplificador.
¿Son pequeñas, medianas o grandes empresas las que van a cerrar?
Pequeñas y medianas en este caso, Javier, pequeñas y medianas. Ya el lunes vamos a estar dando difusión amplia como todo, como cada primer lunes del mes, que es fruto del trabajo de los trabajos de control que se vienen haciendo, como te digo, permanente y recurrentemente en las calles de Asunción, Gran Asunción, ciudades del interior. Acordate que el mes pasado le tocó a ciudades del interior, este mes volvemos a Asunción, y así estamos permanentemente haciendo un rastrillaje a nivel país, controlando que se emitan los comprobantes de venta cuando los compradores adquieren sus bienes y servicios.
O sea que en otros términos, esas grandes empresas demasiado bien trabajan todo el tiempo, por eso nunca escuchamos que siquiera se cierran.
No, Javier, yo te voy a decir una cosa, no, es que demasiado bien trabajan. También le tocó a una gran empresa. Acordate que el mes antepasado cerramos, por ejemplo, un puesto en un shopping muy conocido, no quiero decir el nombre, ¿verdad? Pero en un shopping muy, muy conocido, probablemente en el más grande del Paraguay, hicimos también un cierre de empresa. Así que, sin mirar a quién se hacen los controles, Javier, y permanentemente esto estamos haciendo a nivel país.
Que tenga buen día, viceministro.
El placer es siempre, Javier.
Son las 7:02.